Si tienen sus Biblias, abren a Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, y vamos a estar estudiando dos versículos. Bueno, el enfoque va a ser en un versículo más que nada, el versículo 17, pero vamos a leer el versículo 16 con el 17 para darnos contexto de lo que estamos estudiando. Y hoy vamos a terminar lo que es esta serie de Vuelta a lo Básico. Y lo que queremos estudiar, hemos estudiado cómo es básico tener oración en nuestras vidas, cómo es básico amar la misericordia, hacer justicia, andar humildemente delante de nuestro Dios. Hemos visto lo básico que hay en servir a Dios, en amar a otros. Y hoy queremos terminar esta serie sobre lo básico en ver lo que es una vida de fe, una vida de fe. Ahora, si les faltan las notas antes de entrar al estudio, si quieren levantar las manos y los sugieres, le hacen llegar uno y así pueden seguir en las notas lo que es el estudio y la adoración de Dios por medio de su palabra hoy en esta mañana. Romanos 1, 16 y 17. Ahora, quiero empezar antes de leer por decir que la fe es el medio por lo cual agradamos a Dios y vivimos la vida cristiana de principio a fin. Es por medio de la fe por el cual agradamos a Dios y vivimos la vida cristiana de principio a fin. Ahora, sin fe, nada podemos hacer. Sin fe, nadie puede agradar a Dios, nadie puede venir a Dios, nadie puede servir a Dios, nadie puede orar a Dios. En realidad, sin fe, nada podemos hacer. La fe es tan importante. Alguien lo ha describido como la fe, como un vehículo que tiene un motor nuevo, que tiene el tanque de gasolina llena, que tiene llantas que están perfectas, redondas, buenas, nuevas, un interior nuevo, los asientos que son de cuero y nuevo, excelente, y no poder ir a ningún lado porque le falta una cosa: las llaves para prender el carro. No se puede marchar adelante aunque tiene motor nuevo, aunque tiene sillas nuevas, aunque tiene todo nuevo el vehículo, pero sin las llaves, pues no va a poder moverse a ninguna parte. Y nuestra fe es las llaves de la vida cristiana. No podemos llegar a ningún lado en nuestra vida cristiana sin la fe. Como dije, no podemos agradar a Dios, no podemos servir a Dios, no podemos conocer a Dios si no tenemos fe. Por eso, al leer Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, el apóstol Pablo nos menciona la fe y dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Lo que queremos estudiar hoy es esa última frase: mas el justo por la fe vivirá. Queremos analizar qué quiere decir la Biblia, qué quiso Pablo comunicarnos a nosotros como discípulos, como cristianos, al escribir: mas el justo por la fe vivirá. Vamos a estudiar eso hoy en esta mañana, pero antes de entrar a las notas, vamos a orar y pedirle a Dios su ayuda. Dios, venimos delante de tu trono hoy en esta mañana pidiendo de ti. Padre, yo te pido que tú me llenes con tu espíritu para comunicar y predicar tu palabra hoy, que sea de una manera clara, de una manera que podemos como tu pueblo entenderlo, pero también poder aplicarlo a nuestras vidas. Te pido que estés con cada corazón, con cada oyente, los cuales que están aquí hoy en esta mañana o aún los que están viendo por medio del live stream. Padre, te pedimos que tú hagas la obra hoy en esta mañana y que por medio de tu Espíritu Santo podemos entender lo que es la vida de fe y nos ayudas a tener esa vida en nuestra jornada cristiana. Y esto lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Quiero que noten en primer lugar, si están tomando notas, la persona de esta fe. La persona de esta fe. Dice el justo, más el justo. Ahora, ¿quién es esa persona que es justa? ¿Es aquel que hace buenas obras o son simplemente los hechos que hace a alguna persona justo? ¿Es aquel que solamente hace buenas obras? La palabra griega aquí es la palabra diakeos, que literalmente significa inocente o santo. Entonces, diríamos esto, la persona de esta fe, el justo, es alguien que es justo. Alguien que es justo es la persona de esta fe. Ahora, la Biblia usa esta palabra con mucha frecuencia en las páginas que leemos, en toda la Biblia. Y normalmente cuando lees tiene este significado, literalmente significa sin pecado, sin pecado. Note lo que dice Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 3, versículo 10. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Entonces, alguien quien es justo es alguien que no tenga ni la menor mancha en su historial de haber hecho algo malo en alguna vez en su vida. Alguien justo es alguien que ha vivido santamente tanto que nadie puede decir que ha hecho algo malo. Hay otro pasaje ahí en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 y 10. Dice, ¿no sabéis que los injustos, alguien que no es justo, no heredan el reino de Dios? No heréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, si estamos tratando de definir lo que es el justo, aquí Pablo nos describe en 1 Corintios 6 lo que es ser injusto. Ahora, si alguien puede decir, yo nunca he hecho ninguna de las cosas que están en esa lista, quizás uno puede decir, eres justo. Pero eso significa que nunca ni una vez has dicho una maldición. Nunca te has enojado con alguien sin tener una buena causa. Y has actuado en ese enojo de una manera pura, de una manera santa. Significa que las decisiones de nuestra vida han sido justas, cada uno de ellos. Si tenemos alguna falta en cualquier área de nuestra vida, aún decir una maldición, aún decir una mentira pequeña, blanca, como decimos, entonces caímos en la lista de ser injustos. La persona de la fe de la cual Pablo está hablando aquí es alguien que es justo. Entonces, sabiendo que la injusticia es hacer cualquiera de esa lista, maldecir, mentir, decisiones de fornicación, adulterio, todo eso. Entonces, si caemos en alguna parte en esa lista, somos injustos. Entonces, ¿quién es justo? Noten lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 14 y 15. Noten lo que dice la palabra de Dios. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, lo que vemos es que la Biblia sí dice que hubo un justo. Hay uno que ha sido justo, que no ha tenido pecado. Ese justo, dice la Biblia, es Jesús, Hijo de Dios. Solamente Jesús es el único que puede declarar que Él es justo. Aún otros declararon eso de Él. Marcos capítulo 10, versículo 18, vino un joven a Jesús para decirle, yo quiero heredar el reino de los cielos, ¿qué tengo que hacer? Y Jesús le dijo, y empezó con, buen maestro, dijo el joven, y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. En otras palabras, Él está diciendo al joven, entonces me estás reconociendo como Dios porque soy justo, me estás diciendo soy bueno. El bueno es el justo, nada más ha habido una persona que ha sido justo, eso es Jesús. Entonces cuando Pablo escribe, más el justo, tenemos que decir entonces nada más Jesús, porque es el único que es justo. Está hablando de Jesús ahí, ¿de quién está hablando al decir entonces más el justo por la fe vivirá? Bueno, está hablando, sí, de alguien que no tiene mancha, que no tiene ningún error. Bueno, podemos decir nosotros, bueno, nosotros caemos en la categoría de injustos. ¿Cómo podemos ser justos? Si Jesús es el único justo, yo creo que Pablo no está hablando a Jesús en este pasaje. Entonces, ¿a quién está hablando? Él está hablando a los que están justificados por medio de Jesucristo. Los justos que han sido justificados por medio de Jesucristo. Nosotros podemos admitir que en alguna vez en nuestra vida hemos decidido una maldición, echado una mentira, dicho una mentira a nuestros padres, aun cuando estábamos hijos, eso cuenta. A veces personas dicen, bueno, la última vez era cuando yo era niño, eso todavía cuenta. Jesús, aun cuando era niño, no pecó. Él es el único que ha vivido toda la vida sin pecar. Él es el justo delante de Dios. Pero en su justicia, por medio de Él, lo que Él hizo en la cruz del Calvario, Él nos puede dar a nosotros justicia. Justicia que no merecemos, sin embargo, que por su gracia nos quiere dar. Entonces, Pablo está diciendo, más el justo. ¿Quién es el justo? Es aquella persona que ha sido justificado por medio de Jesucristo. Dice, ¿de dónde sacas eso? Miramos dónde dice eso en las Escrituras. Dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces el apóstol Pablo dijo, algunos de ustedes en la iglesia de Corintio han sido lavados y han sido justificados. ¿Cómo? Por medio del nombre de Jesucristo. Noten lo que dice 2 Corintios capítulo 5, 21, para hacerlo aún más claro. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces Pablo dijo en 2 Corintios 5, la manera que ustedes que fueron justificados, aquellos que están en la iglesia en Corintios, fue por medio de Jesús siendo hecho pecado por nosotros. Por eso dice la palabra de Dios, al estar ahí en la cruz del Calvario, Dios el Padre echó a Él todos nuestros pecados. Él llevó la culpabilidad de nosotros, de nuestros pecados, ahí en la cruz. Entonces, por pagar el precio del pecado, el precio de la muerte, Él pasa a todo aquel que cree en Él su justicia. O sea, hace un cambio. Te voy a cambiar. No sé cuántos quizás cuando, como de niño, colectaban tarjetas o monedas o algo, pero yo lo hacía de niño y cuando yo tenía una carta, ¿se dice carta? Un card, algo de la colección, ¿verdad? Que tarjeta que quería cambiar con alguien más, que quizás tenían algo de Michael Jordan, que era mi favorito, y yo tenía algo de Magic Johnson y eso era el favorito de alguien más, cambiábamos. Yo le decía, bueno, yo te doy esta tarjeta, tú me das el de Michael Jordan, y así cambiamos, ¿verdad? Y ahora tú te sientes satisfecho, yo también, porque ya agarré lo que yo quería y tú agarraste lo que tú querías. De igual manera, es lo que Jesús hizo en la cruz. Cuando Él murió por los pecados del mundo, Él dijo, el que quiere cambiar conmigo, yo te puedo dar mi justicia y yo llevo la carga de tu pecado. La condenación, Él llevó nuestra condenación y en su lugar Él nos dio su justicia. Entonces Él dice en Romanos 1:17, más el justo. Pues, ¿quién es el justo? Aquellos que han sido justificados por medio de Jesucristo. Más el justo por la fe vivirá. Noten lo que dice Tito capítulo 3 del versículo 3 al 7. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, el enfoque de Pablo al decir y al escribir más el justo por la fe vivirá, está diciendo aquellos que han sido justificados. Entonces, la pregunta hoy en esta mañana es, ¿has sido tú justificado por Jesús? ¿Tienes la justicia de Dios sobre ti? Porque es importante, es la pregunta más importante de la vida de cualquier persona. Es, ¿he sido yo lavado, santificado? ¿He recibido yo la justicia de Cristo? Dice, ¿cómo puedo recibir la justicia de Cristo? Por confesar nuestros pecados y creer en Él. Dice en Efesios capítulo 2, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, no por obras para que nadie se lo gloríe. Entonces, no es por hacer buenas obras, no es por venir a la iglesia, no es por dar a la iglesia, sino por creer por fe en la obra de Jesús en la cruz. Creer que Él tomó mi pecado. Y creer que Él me ha dado su justicia. So, vemos la persona en esta frase de la fe. Es el justo. Si has sido redimido hoy, eres tú de lo cual Pablo está hablando. Tú, justo, por la fe vivirá. Ahora, quiero que noten ahora en esta frase, no solamente en la persona de la fe, pero el poder de esta fe. Noten al terminar la frase, dice, vivirá. Ahora, pensemos en esta palabra, vivirá, por un momento. Los que son justos ahora deben vivir. Ahora, esto tiene la implicación que sin fe no hay vida. El justo por la fe vivirá. Entonces, el poder de la fe es la vida. Y sin tener esa fe, ese poder, no hay vida. Esa es la implicación que Pablo está dando al decir más el justo por la fe vivirá. Ahí está el poder de esta fe. Ahora, ¿cuál es ese poder? Bueno, lo primero es el comienzo de la vida. Donde antes estábamos muertos, ahora tenemos nueva vida. La fe nos da nueva vida. Note lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, entonces antes de la fe estábamos muertos en pecado, nos dio vida ahora juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Entonces, cuando nos llega la salvación, Dios nos da su justicia, Jesús nos da su justicia, con esa justicia nos da una nueva vida. El poder de la fe es nueva vida. Pero ahora, quiero que pensemos en algo más conectado con esto. Fe nos da un comienzo nuevo. Entonces, no importa lo que es tu pasado. Tú puedes decir, bueno, sabes, pastor, yo alguna vez estuve borracho, era muy maldiciente y he llegado a los pies de Cristo, le confesé mis pecados, creo en Él, confieso que Él murió por mis pecados, le he pedido que me perdonara y que sea mi Salvador. Ahora dice la palabra de Dios, entonces ya comenzó de nuevo tu vida. Las cosas viejas ya han pasado. Entonces ya tienes una nueva entidad porque tienes una nueva vida. Entonces no pueden decir, ah, Jeremy, el borracho. No, 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 fui borracho, ya no, eso ya no soy yo. Ahora soy alguien nuevo en Cristo. Ahora soy alguien justificado. Soy justo. Soy justo por medio de Jesús. La gracia de Dios me ha hecho justo. Ahora, eso no significa que ya no voy a batallar con el pasado. Eso no significa que ya no voy a decir ninguna maldición. A veces la tentación llega y caemos. O sea, no es correcto. Es pecado. Sin embargo, siendo justificados por Cristo, dice la palabra de Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados. Entonces, si caemos en maldecir otra vez, si caemos en borracheras otra vez, si caemos en fornicación otra vez, podemos confesarlo y ser lavados. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva vida, una nueva identidad. Antes íbamos a morir por ese pecado. Ahora, sabiendo eso, ese pecado, cometiendo ese pecado, ahora sabemos, pero Dios pagó por ese pecado. Dios ya pagó por toda mi existencia las borracheras. Ahora, vamos a estar estudiando el libro de Gálatas en este año. Quiero decirle rapidito hoy en España, eso no nos da licencia para entonces seguir emborrachándonos. Porque bueno, Dios ya lo perdonó, entonces no hay problema. No, no, todavía hay un problema con eso porque es vivir en el pecado. La nueva vida nos dio Dios para vivir en justicia, por eso nos dio su justicia. Para vivir en justicia, no para vivir en el pecado. Entonces vemos que el poder de la fe es tan importante porque estamos hablando de una vida de fe. La vida de fe se vive por el justo. ¿Cómo fuimos justificados? Por medio de Jesús. Ok, ¿cuál es el poder entonces de esa fe? Es el comienzo de una nueva vida, una nueva vida. Pero no solamente el comienzo, sino también el soporte de esa vida. La palabra vivirá es activa y presente. En otras palabras, estamos vivos ahora. Nos dio en el presente una nueva vida, pero también es futura y continua. Vivirá. Está viviendo ahorita, pero va a seguir viviendo. Entonces, la persona que está viviendo por fe, tiene su nueva vida ahorita, en el presente, y tendrá esa vida siguiendo el día de mañana, un año de hoy, 10,000 años de hoy, va a estar en esa vida nueva que tiene continuamente viviendo. Right? Entonces, cuando Dios nos salva, nos justifica, nos da una nueva vida y no nos dice, bueno, a ver cómo lo hacen. Que bueno, ya te di una nueva vida. Ahora, pues no, no. Con la vida anterior, pues mira cómo viviste, mira tanto que fallaste. Ya te he dado una nueva vida. Buena suerte. No, Él dice, ya, te estoy dando una nueva vida, pero voy a estar contigo en esta nueva vida para darte el apoyo que necesitas para seguir en esa nueva vida. Para ahora vivir de una manera justa. Eso es el poder de la fe. Entonces, la fe nos cambia, nos transforma, nos justifica, pero también la fe nos sostiene en la vida cristiana. Nos sostiene. Nos da vida y nos ayuda a vivir cada día. Por eso es tan importante, si tú caes en la categoría hoy en esta mañana de justo, la pregunta es, ¿estás viviendo en la fe que Dios te ha dado? Porque el justo por la fe vivirá. Tienes una nueva vida, tienes una nueva identidad. No tienes que vivir como estabas viviendo antes de conocer a Cristo. Él ahora te ha dado el poder para vivir justamente, con justicia. Entonces, ¿estamos viviendo en ese poder o no? Porque al vivir en el pecado después de ser transformado es porque no estamos viviendo con el poder de la fe. Entonces podemos decir, el justo que está viviendo en pecado no está viviendo por fe. Está viviendo en su propio poder, por eso cae. Por eso cada tentación cae otra vez. Cada vez que hay una invitación para hacer lo malo, hace lo malo. ¿Por qué? Porque no está viviendo por fe. La fe nos da el poder para resistir. La fe nos da el poder para superar lo malo. Lo que la fe hace. Por eso Pablo escribió, mas el justo por la fe vivirá. No en el pecado, sino en la justicia. Ahora, veamos entonces lo práctico, y aquí vamos a terminar, la práctica de esta fe. Queremos ver lo que es lo práctico de lo que estamos hablando. Es muy fácil entenderlo. Lo voy a repetir una vez más. El justo es aquel que ha sido justificado por medio de Cristo. Esa justificación viene por confesar nuestros pecados y pedirle a Cristo que sea nuestro Salvador. Ahora somos hechos justos. Ahora tenemos una nueva vida. En nuestros pecados estábamos muertos. En justicia ahora hay nueva vida por medio de la fe. Y esa vida se sostiene cada día por medio de la fe. Por eso el justo tiene que vivir por fe. Ahora, ¿cómo se aplica esto en lo práctico? Fácil entender, ¿okay? Pero ahora van a ser, son las 12:40, salimos, digamos, en 15 minutos, ya van a ser las, digamos, 12:15. Ahora, ¿qué hacemos con lo que escuchamos de la fe? ¿De qué manera es práctico para nosotros? Bueno, vamos a definir lo que es fe, rapidito, para hacerlo práctico. Fe en la Biblia es creer. So, se puede sustituir la palabra fe con creer. So, leamos el versículo otra vez, al final dice, mas el justo por creer vivirá. ¿Creer qué? Fe es creer, pero no es creer la ciencia. No es creer la matemática, no es creer los deportes. Es algo más que eso. ¿Qué es la creencia de lo cual Pablo está hablando o que la Biblia está hablando? Al decir, por el justo por creer vivirá. ¿Creer qué? Quiero que noten en primer lugar, creer la palabra de Dios. La fe se puede traducir creer, pero no simplemente creer cualquier cosa. Es creer la palabra de Dios. Noten lo que dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, vemos que la práctica de esta fe es creer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es lo que nos va a corregir, redarguir, lo que nos va a instruir, lo que nos va a enseñar cuáles decisiones tomar. Entonces, la fe, en otras palabras, tiene mucho que decir sobre cómo actuamos. ¿Cuáles palabras usamos? ¿Cuáles decisiones tomamos como familia? ¿Cuáles decisiones tomamos como sociedad? La palabra de Dios habla de cada situación en la vida humana. Ahora, no es detallado, sino hay principios que seguimos de la palabra de Dios que nos enseña cómo es práctico. En otras palabras, La Biblia no habla de tenis, pero todos usamos tenis. Pero sí habla de cómo debemos andar, tanto espiritualmente, pero también físicamente. ¿Dónde debemos andar? ¿Dónde nos deben llevar los tenis? ¿Y dónde debemos de huir con nuestros tenis puestos? ¿Okay? O sea, habla de las situaciones y circunstancias de la vida. No va a decir la palabra tenis, no va a decir la camisa azul, no va a decir, de eso no va a hablar, sino nos va a decir, sí, en lo práctico, qué debemos hacer en esas circunstancias y en esas situaciones. Entonces, lo práctico llega cuando entendemos que la fe es creer la palabra de Dios. Por eso es tan importante estudiar, por eso es básico, la palabra de Dios. Si no conocemos la palabra de Dios, no vamos a saber dónde ir y no ir. No vamos a saber qué decir y quién no decir. No vamos a saber cómo animar y cómo no animar. O desanimar. No vamos a saber cómo amar a otros si no conocemos la Biblia. Por eso es tan importante. Yo sé que puede ser aburrido a veces. Hay otras clases de conexión anoche. Es que el hermano que tenía siempre dice igual. ¿Por qué siempre estamos estudiando la Biblia? Porque hay que conocer la Biblia si vamos a tener fe y vivir por ella. El que no conoce su Biblia no puede vivir. Es imposible vivir con fe. ¿Sabes, hermanos? No sé si ustedes han notado, pero yo sí lo he notado. Parece que vas a Facebook y todos son cristianos. ¿Han visto eso? Cualquier actor, cualquier político, todos somos cristianos ahora. Dice, bueno, los republicanos son cristianos, los demócratas son cristianos, todos somos cristianos al final, así dice. Hermanos, los cristianos no se encuentran en los republicanos, no se encuentran en los demócratas. Se encuentran en aquellos que quieren creer la palabra de Dios. Ahí se encuentra quién tiene fe y quién no tiene. Todos actores, yo soy cristiano, pero mira las decisiones que toman. Yo soy cristiano, pero mira cómo actúan hacia otros. Hay algo que no se está conectando. Si eres cristiano, si eres cristiano, debes vivir por fe. ¿O qué es fe? Creer a Dios. Vemos algunos dicen, bueno, soy cristiano, pero yo no veo nada malo con lo que es matar a bebés. Yo no veo nada malo en lo que es el matrimonio entre dos hombres, dos mujeres. Pero soy cristiano, amo a Dios. Amas a Dios, pero no crees a Dios. Pueden voltear en sus notas otra vez y ver lo que Dios dice. En Corintios, que era 1 Corintios 6, que era 19, 9 y 10, 1 Corintios 9 y 10. Soy cristiano, pero yo no veo nada con maldecir. ¿Cómo que hacen videos maldiciendo a todos, pero son cristianos? ¿Por qué? No tienen fe. ¿Qué es fe? Creer la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Los maldicientes no heredarán el reino de Dios. O sea, no estás viviendo como alguien que está heredando el reino de Dios. No estás viviendo como alguien que tiene justicia. Ahora, la fe es, sí, creer la palabra de Dios, pero también es seguir la palabra de Dios. ¿Saben que en el Antiguo Testamento la palabra para escuchar y hacer es la misma? Nosotros hacemos la distinción. Cuando le decimos a nuestros hijos, por favor, mijo, ¿puedes sacar la basura? Si no lo hacen, le preguntamos, ¿me escuchaste? ¿Me viste? En el hebreo es la misma palabra. No distinguen. O sea, en otras palabras, escuchar es lo mismo de hacer. No es, bueno, si me escuchaste, ¿por qué no le hiciste? No, me escuchaste. La manera que sé que me escuchaste es por hacerlo. Por eso en el hebreo no hacen la distinción, nomás hacen una palabra. Escuchar. Por eso cuando lees la ley de Moisés, y muchas veces dice, escucha la palabra de Dios, escucha lo que dice Dios, escucha el santo, el jefe de los ejércitos de Dios. Cuando dice escucha, está diciendo no simplemente oír las palabras, sino hacer lo que las palabras dicen. El justo por la fe vivirá. ¿Qué es fe? Creer a Dios y seguir la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios, si lo quieres decir así. Nuestras creencias siempre afectan nuestro comportamiento, siempre. Entonces, decir y no hacer es porque no creemos. Falta fe. Es una contradicción. Por eso en Santiago capítulo 2, si recuerdan cuando estudiamos este libro, escribió Santiago, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. En otras palabras, uno está diciendo, pues, ¿cuál es tu fe? Bueno, amén. Mi fe, no sé, bueno, pero voy a la iglesia, sí, pero ¿cuál es tu fe? Pero voy a la iglesia y doy, ok, ¿cuál es tu fe? El otro decía, yo voy a la iglesia por mi fe, no para alcanzar fe. Yo doy mis diezmos, ¿por qué? Porque creo en Dios y sigo su palabra. No lo hago para alcanzar, a ver si Dios me escucha, a ver si Dios me va a ver, no. El opuesto, por eso Santiago dice, nuestras obras van a comprobar nuestra fe. Las obras no nos dan fe. Por eso el justo por la fe vivirá, es decir, el justo creyendo la Biblia y obedeciendo la Biblia vivirá. Entonces, hoy en esta mañana, en lo práctico, en lo básico, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo te fue la semana pasada en tu fe? Amén. Si traigo, yo sé que es imposible, pero si traigo a tus compañeros de trabajo y les pregunto a ellos, oye, ¿será esta persona, será Luis un hombre de fe? ¿Qué me dirían? ¿Cómo van a saber? Si traigo a los de Montalvo y digo, este Antonio, ¿quién tiene? ¿Es hombre de fe? ¿Qué piensas tú? ¿Qué es tu opinión? ¿Qué dirían? Porque el justo por la fe vivirá. ¿Cómo van a ver esa fe? Por lo que él cree, junto con lo que él hace. Por eso le preguntas a algunos y ellos dicen, ah, esos cristianos son hipócritas. ¿Por qué? Porque el que conoció que decía ser cristiano no vivía como cristiano. Oh, pero hay una gran diferencia cuando el justo vive por su fe. Wow, un gran cambio. Por eso es lo básico. Pablo dijo, mas el justo por la fe vivirá. En esta mañana nomás les quiero animar, retar. Vivamos por fe en esta semana. ¿Cómo voy a hacer eso, pastor? Por creer la Biblia. Pero el que no lea su Biblia, ¿cómo lo va a creer? Creer la Biblia, obedecer la Biblia. No seamos como tantos que dicen, bueno, soy cristiano, pero en nada están en lo bíblico. Y nada hacen bíblicamente. Es una contradicción. Mejor, decidamos hoy, ¿sabes? En esta semana, si Dios me da el poder, por medio de su Espíritu Santo, voy a vivir por fe. Voy a demostrar a otros que mi vida, la nueva vida que estoy viviendo en justicia, es por medio de la fe. Porque soy justo. Y el justo, por la fe, vivirá. Vamos a orar. Padre, hoy en esta mañana te damos gracias. Gracias por la justicia que nos has dado. Padre, porque la verdad es que no lo merecemos. Tantas veces te hemos fallado, Padre. Tantas veces no hemos estado viviendo por fe, sino hemos estado viviendo por la carne. Hemos estado viviendo por lo temporal y no por lo eterno. Hemos estado diciendo, tenemos fe. Sin embargo, no hemos aplicado lo que hemos escuchado de tu palabra. Y lo mejor que llegamos es hipócrita, pero no justo por la fe. Padre, ayúdanos, te pido, te ruego. Ayúdanos a vivir de una manera justa, por fe. Padre, yo te pido, si hay alguien aquí que esté en nuestros servicios que todavía no ha recibido de ti la justicia de Jesucristo, hoy yo te pido que hoy en esta mañana pueden tomar la decisión de recibir a Cristo como su Salvador personal, que pueden ser trasladados de las tinieblas a la luz, que pueden saber que no tienen que morir en sus pecados, sino pueden tener vida nueva por la justicia de Jesucristo. Mientras toca el piano, quizás estás aquí hoy en esta mañana y dices: sabes, pastor, yo soy uno de ellos. Yo soy una de esas personas que la verdad es que no he sido justificado. No puedo recordar ningún momento en mi vida donde yo he confesado mi pecado y no he pedido a Cristo ser mi Salvador personal, pero hoy en día, hoy en esta mañana, reconozco que necesito ser justificado por medio de Jesucristo. He tratado de ser justo por medio de mis obras. Pensé que quizás estando en la iglesia Dios me iba a perdonar nomás por venir. Sin embargo, ahora entiendo, no es por venir a la iglesia, sino es por fe en Jesucristo que puedo recibir esa justicia. Y hoy quiero tomar la decisión de recibir a Cristo como mi Salvador personal y ser justo. Hay alguien así que levanta la mano y dice: ore por mí, pastor, yo quiero tomar esa decisión de recibir a Cristo como mi Salvador personal. Muy bien, entonces quizás estás aquí y dices: yo soy salvo, yo he sido justificado por Cristo, pero la verdad es que no estoy viviendo por medio de la fe. No he estado creciendo en mi conocimiento de la palabra de Dios, no he estado viviendo en esa vida nueva que Dios me ha dado. No he estado viviendo con justicia, sino en maldad. Y la verdad es que me ha faltado el poder de la fe en mi vida, de creer y obedecer la palabra de Dios. Pero, pastor, en esta semana yo quiero vivir por medio de la fe. Nomás ore por mí, que Dios me ayude a vivir por la fe. Hay alguien así que levanta la mano y dice: ore por mí, pastor. Yo nomás quiero vivir en esta semana. Dios te bendiga, Dios te bendiga, amén. Dios te bendiga, Dios te bendiga, amén. Por todos lados, Dios te bendiga, Dios te bendiga, amén. Por todos lados, amén. Padre, hoy en esta mañana, tú viste nuestras manos levantadas. Pero más importante, tú viste nuestros corazones. Y estamos en necesidad de ti. Padre, ayúdanos, ya siendo justificado por ti, ayúdanos a vivir por medio de esa fe. Denos de tu poder para seguir entendiendo más y más de tu palabra, pero no solamente escuchando y entendiendo, sino aplicando y viviendo tu palabra, practicando tu palabra. Cada área que entendemos qué hacer, te pido que nos dé la fe para hacerlo. Y así, por medio de esas decisiones, por medio de esas acciones, poder vivir y probar que es por fe que hacemos lo que hacemos. O queremos esa vida gozosa, queremos esa vida en Cristo. Pero es imposible agradarte sin la fe. Imposible conocerte sin fe. Entonces ayúdanos, Padre, siendo justos, vivir por medio de esa fe. Sé con nosotros, llénanos con tu Espíritu, denos de tu poder, te lo pedimos. En Cristo Jesús, amén.